Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, este aquí que ya es lunes y ya es 27 de enero. En cuanto transcurra esta semana, ya nos hemos metido en febrero. Y quedarán 11 meses para que acabe este 2025, que vete tú a saber qué nos va a deparar. De momento lo que nos ha deparado es la borrasca Herminia, que ayer ya provocó centenares de incidencias en Galicia y Cantabria, que hoy va a dejar vientos fuertes, buena parte de la península de Baleares, ¿eh? Y algunas nieves. Las temperaturas, bueno, bien, agradables, van subiendo. Tampoco mucho, pero van subiendo. ¿Cuáles son los asuntos de este lunes? Asuntos fundamentales de este lunes. Hombre, uno de ellos es el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, Birkenau incluido. Ahora se lo contaré, dedicaremos una parte de esta mañana a recordar esta circunstancia. Además, los reyes, saben ustedes, que van a visitar hoy, van a asistir a esta ceremonia del 80 aniversario de la liberación del campo. La liberación lo hicieron los rusos, que luego, ya saben ustedes, los soviéticos lo que trajeron a Europa. Pero bueno, esa es otra derivada. Y varios asuntos. Es una semana donde se juega el futuro el fiscal general del Estado, donde en escena internacional hemos visto un choque entre Trump y Colombia, Gustavo Petro, que al final ha protagonizado una interesantísima bajada de pantalones. Y fundamentalmente en la política española, esta épica del cuentista, este órdago que quiere echar Sánchez después de la derrota de su decreto ómnibus, quiere volver a presentarlo, tal y como estaba. Eso es un órdago, pero un órdago de verdad. Junts había pedido una moción de confianza, y esto no deja de ser una forma de moción de confianza. Que si la pierde, o sea, si Junts vota no, que por ahora dice que lo va a hacer, a pesar de que Sánchez está buscando votos debajo de las piedras, eso invita a la convocatoria de elecciones. Sánchez pretende, o eso dice, no tocar nada del decreto ómnibus. Pero para traerse a Junts tendrá que hacer algo, ofrecerle algo. Bueno, en la épica del cuentista, ¿en qué consiste? En tratar de convencer a los más incautos de que Sánchez es un superhéroe que está luchando contra viento y marea para garantizar la subida de las pensiones. O sea, vamos, es que tú escuchas a Sánchez, parece que la ONU y los ejércitos de Estados Unidos y China se han aliado para evitar que en febrero se mantenga la subida de las pensiones a los jubilados o las ayudas al transporte. Y Sánchez, con una gran valentía, la que demostró en Paiporta, ha decidido partirse la camisa y enseñar su torso desnudo de forma desafiante, diciendo al mundo, aquí está el presidente español, amigos, que escuchen y no traten de no emocionarse, que es lunes.
Yo voy a buscar votos y apoyos hasta debajo de las piedras para revalorizar las pensiones a nuestros jubilados y jubiladas. Voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para que los jóvenes tengan transporte público gratuito. Y voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para que los afectados en La Palma y en Valencia tengan las ayudas que merecen y necesitan.
Vamos a ver, maestro de la épica de Chichinabo. Los españoles no somos idiotas del todo. A veces, cuando miras un poco el panorama, crees que pueden serlo, pero no lo somos del todo. Déjate de contemporizar con problemas que tú mismo generas, pensando que con eso vas a encabronar a la gente contra la oposición. Haz tu trabajo de una vez. No hace falta buscar votos debajo de las piedras. Convoca el Consejo de Ministros, aprueba las medidas sociales que hay, hay consenso para ello, y llévalos al Parlamento. Tu problema es que el decreto ómnibus que quisiste colar a modo de chantaje no era un escudo social. Era escudo social y otras hierbas sanchistas. Entonces, las permanentes mentiras, permanentes mentiras. Tan descarado el cuento que le está echando este hombre. Bueno, algo tan serio como las pensiones, el transporte, las ayudas por la dana, en el Partido Popular aseguran que no piensan ceder. Pero no sé, a ver, escuchen a Esther Muñoz.
Nosotros no vamos a cambiar el voto. No se puede someter al chantaje a los españoles. La obligación de sacar las leyes no es de la oposición, es del presidente del gobierno y de su gobierno. Sánchez puede mañana convocar un consejo de ministros y aprobar un real decreto que revalorice las pensiones inmediatamente. Vendrá al Congreso y se lo convalidaremos sin ningún tipo de problema. Lo que no puede hacer Sánchez es intentar chantajear a todos para mantenerse en el poder. Si no cuenta con una mayoría parlamentaria, insisto, lo que tiene que hacer es convocar elecciones.
Cuando Sánchez dice que va a buscar votos debajo de las piedras, lo que quiere decir es que ya está negociando con Puigdemont. A ver qué le puede dar para que cambie el sentido del voto y apruebe el decreto ómnibus tal cual estaba. Porque este es el drama que nos traemos entre manos. El conjunto de los españoles estamos sufriendo un gobierno que no es capaz de gobernar y las únicas leyes o iniciativas que puede sacar adelante son iniciativas para favorecer a los separatistas en perjuicio del resto de los españoles. Y bueno, y mientras tanto los problemas se van enquistando y enquistando, como por ejemplo el asunto de Muface. De hecho, los funcionarios llevan viviendo la angustia a la que ahora Sánchez se ha empeñado a someter a otros colectivos como los pensionistas. Esa angustia innecesaria. Hoy termina el plazo de presentación de ofertas para el concierto actual que acaba este mismo mes, de las mutuas, que garantizan la asistencia médica a más de 1 millón de funcionarios. Es decir, hoy era el día en el que se acabó lo que se daba, lo firmado con Adeslas, Sisa y DKV, para dar cobertura sanitaria. Y este fin de semana el gobierno ha ampliado el plazo de negociación para hacer una tercera oferta. ¿En qué consiste? Pues en lugar de ofrecer un aumento de la prima del 17%, un incremento del 33%, como plantearon en la segunda oferta, pues al ver que todo eso no colaba, el gobierno ha ofrecido un sistema para compensar a las aseguradoras por las pérdidas pasadas y posibles pérdidas futuras, porque las aseguradoras dicen, o se sube un 40% o a nosotros nos sale a perder. Y al final el gobierno viene a reconocer que las mutuas privadas no pueden estar palmando 600 millones de euros como han palmado en los últimos tiempos. O sea, o planteas un modelo con el que puedan cuadrar las cuentas o lógicamente dejan de dar el servicio. ¿Y por qué no ofreces una oferta razonable desde el principio? Porque en el cohete pata negra de la economía de Sánchez no hay tanto dinero como nos quieren hacer ver. Y además, los funcionarios no son separatistas de cuyos votos depende la continuidad de Sánchez en Moncloa. Ha llegado antes el palacete del PNV, que es una forma de financiación irregular de ese partido, que el acuerdo con Muface. Y ya les digo, había que hoy venciera el plazo de la licitación y lo renueven y ya veremos. Bueno, vamos a ver. Luego le cuento lo de Trump y de Colombia, que Gustavo Petro dijo que él no aceptaba el avión con los inmigrantes deportados, igual que ha hecho con Brasil, que le enviaba. Y entonces Trump anunció aranceles del 25% para los productos colombianos, restricción de visados para colombianos, sanciones diferentes, lo cual sería desastroso para Colombia. Y hasta lo ha entendido Petro, que se ha bajado los pantalones, claro. Ahora permítanme ustedes que ampliamos toda la información que ya nos trae Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues empiezo por esto último, porque como dices, el gobierno colombiano en boca de su ministro de Exteriores acaba de anunciar que se planta ante Donald Trump.
El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Alberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel.
Y ojo, porque según está contando la cadena CBS, Trump estaría negociando con Bukele un acuerdo para que Estados Unidos deporte migrantes de terceros países a El Salvador para que soliciten desde allí protecciones de asilo y no desde suelo estadounidense. Esto se haría principalmente para permitir al gobierno de Trump deportar a venezolanos sin tener que lidiar con Nicolás Maduro. El migratorio no ha sido el único frente abierto por Trump en el exterior este fin de semana. Además, ha generado polémica con su plan para limpiar, dice, la zona de Gaza, trasladando palestinos a otros países.
Me gustaría que Egipto acogiera gente. Me gustaría que Jordania acogiera gente. Hablamos de 1 millón de personas. De esta manera limpiaríamos una zona que ha sido el epicentro de muchísimos conflictos a lo largo de los siglos. Es una zona destruida, todo está demolido, la gente está muriendo. Y prefiero que los países árabes se hagan cargo y reconstruir el lugar para poder vivir en paz. Podría ser temporal o a largo plazo.
Pues esto ha dicho Trump. Egipto y Jordania se han opuesto a la medida y no contemplan sacar a los palestinos de su territorio, ni temporal, dicen, ni permanentemente. A todo esto, durante esta madrugada, Israel ha anunciado que los palestinos podrán regresar al norte de la franja de Gaza a partir de las 7 de la mañana, hora local, y ha advertido que transportar armas o militantes será considerado una violación del acuerdo. De todo ello se va a hablar hoy en Bruselas, donde se reúnen los ministros exteriores de la Unión Europea. También en Madrid, Pedro Sánchez recibe esta tarde en Moncloa al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que se ha mostrado cercano a Trump al exigir a España que aumente su gasto en defensa. Aquí en nuestro país, este lunes las Cortes Valencianas constituyen su comisión de investigación sobre la Dana para tratar de averiguar cuáles fueron las causas de las inundaciones del pasado 29 de octubre y sobre todo las responsabilidades en la gestión. Y en Madrid ha terminado Fitur, la Feria Internacional de Turismo, con cifras de récord, un impacto económico de 445 millones de euros para la capital y un total de 250.000 asistentes. Termina Fitur y lo que arranca en Madrid es Madrid Fusión, con el foco puesto este año en los retos y las oportunidades de la inteligencia artificial. Y en el partidazo de COPE, el Barça golea y hunde al Valencia en la clasificación de la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Gran partido de los de Hansi Flick, que le endosaron un 7-1 al Valencia, con la que los azul Grana no recortan puntos al Real Madrid, que mantiene una ventaja de 7 puntos, pero sí lo hacen con el Atlético de Madrid, que se coloca a 4 del líder y con 3 de ventaja sobre el Barça. Cierra puestos de Liga de Campeones el Athletic Club de Bilbao, que no pasó del empate a 0 ante el Leganés. Anotamos además la derrota 0-3 de la Real Sociedad ante el Getafe y el Rayo Vallecano 2, Girona 1. Por abajo, el Real Valladolid es colista con 15 puntos tras la derrota ante el Real Madrid el sábado. Un punto más tiene el Valencia y por arriba el Español con 20, empata puntos con el Alavés, que marca la salvación a la espera, eso sí, de lo que haga esta noche en el partido que cierra la jornada a las 9 en tiempo de juego a la vez Celta de Vigo. Y en la NFL, fútbol americano, ya tenemos configurada la Super Bowl, que se va a disputar el próximo 9 de febrero en Nueva Orleans y la van a jugar los Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Un dato, el año pasado 94 millones de turistas nos visitaron y eso es mucha gente. ¿Qué pasa con los seguros de vida? A veces somos reacios a firmarlos, pero si no lo tenemos podemos dejar a los hijos en una mala situación.
Efectivamente.
¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína?
Realmente la cafeína y la teína es exactamente lo mismo.
¿Qué haces tú antes de dormir? ¿Qué manías o rituales tienes a la hora de dormir? Hay mucha gente que coge la radio.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
A las 6 y 14 minutos, 5 y 14 en Canarias, empezamos también la semana mirando al cielo con olas de hasta 12 metros de altura y vientos de 100 kilómetros por hora que se esperan hoy en el litoral de Galicia, donde ya se han empezado a notar los efectos de la borrasca Herminia. Galicia, sin duda, es la que se está llevando la peor parte. Prácticamente toda la costa gallega está hoy en aviso rojo, en alerta máxima. Se esperan, además, fuertes tormentas, un completo para empezar la semana después de un fin de semana que ha dejado rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora y casi 600 incidencias.
Ahora con mucha agua y bueno, paseando y con tranquilidad.
Tenemos avisos de que nos salgamos de casa.
Te lleva el viento, te lleva el aire.
Está frío y se me van todos los pelos.
Bueno, al final lo de no poder peinarse es lo de menos. Hay árboles y postes caídos, coches destrozados, inundaciones, ríos desbordados y un herido, un guardia civil que estaba atendiendo las incidencias que el temporal provocaba en la AP9 cuando le cayó un árbol encima en la cabeza. Llegó al hospital consciente. Habrá que ver cómo evoluciona. Destrozos también en el puerto de Burela. Allí el viento ha arrancado las planchas mecánicas del tejado de un edificio. Herminia, afecta también al transporte. Hasta ahora, de hecho, se sigue suspendido el servicio de media distancia en trenes entre Ferrol, Ribadeo y Oviedo, también entre La Coruña y Oviedo. La borrasca ha afectado además a los aviones, con 17 vuelos cancelados o afectados. Galicia, como digo, se lleva la peor parte, pero hoy toda España está en alerta, salvo Canarias, Navarra, Ceuta y Melilla, en toda la cornisa cantábrica, al igual que en la costa de Almería y de la región de Murcia. Está activado el aviso naranja por olas de hasta 8 metros. También en el interior de la provincia de Valencia, de Castellón, de Albacete y de Teruel, en este caso por el viento, y por lluvia en las provincias de Cáceres y de Ávila. En el resto del país, lo dicho, lunes de mucho frío y sobre todo de lluvia.
Abrigándote más, saliendo cuando se puede, no cuando está lloviendo.
Hemos estado condicionados siempre de salir de casa con el paraguas.
Y hemos intentado poner esto, el paraguas o otro, andar como en museos cerrados.
¿Y qué nos espera para los próximos días, para el resto de la semana? Bueno, pues de entrada hay que pasar las lluvias que nos esperan estos primeros días, como avisaba aquí en COPE el meteorólogo Jorge Alcina.
Es una borrasca generosa en lluvias, con viento, con marejada, con mar importante en el Cantábrico sobre todo, y lluvias que se van a ir distribuyendo de nuevo de oeste, de noroeste, prácticamente hacia el Mediterráneo, con muy poca probabilidad de que en el Mediterráneo, especialmente en el sureste, pueda caer alguna gota.
Las alertas por esta borrasca, Herminia, se van a mantener al menos hasta el miércoles. De hecho, en Galicia, al menos hasta mañana martes, van a seguir en aviso rojo. Es verdad que a partir del martes empieza a perder fuerza, pero ojo, porque detrás de Herminia va a llegar otro frente. El jueves, frío polar, que se espera que deje nevadas también en cotas bajas. Pues a todo esto, lo decía también Herrera, tenemos por delante otra semana movidita en lo político.
Home, si un real decreto amb mesures...
Hombre, si un real decreto con medidas que no son de consenso ha acabado como ha acabado, si vuelve a presentar un real decreto con medidas que no son de consenso, pues habrá que explicarle a este señor cómo funciona la película. Entonces sí que tendremos un gran problema.
Que tendremos todos un gran problema.
Miriam Nogueras, la portavoz de Junts per Catalunya, vuelve a amenazar a Pedro Sánchez con dejar caer la mayoría parlamentaria que le sustenta, y al igual que el Partido Popular le ha recordado este fin de semana que si quiere de verdad aprobar la subida de las pensiones, la rebaja del precio del transporte o las ayudas a los afectados por la dana, solo tiene que sacar todo esto del famoso decreto ómnibus y aprobarlo por separado, algo que ahora mismo el Gobierno parece que no se plantea. También seguimos atentos a los tribunales, con un día marcado en rojo esta semana, el miércoles. Ese día declara como investigado el fiscal general del Estado por la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. La declaración de Álvaro García Ortiz, en cualquier caso, no va a ser la única. Hay más citas destacadas esta semana. Patricia Rossetti.
Semana que para García Ortiz empieza a ser crucial mañana martes. La Sala de lo Contencioso del Supremo delibera sobre el recurso presentado por la PIF contra su nombramiento. Considera que su actuación en favor del Gobierno no se ajusta a la ley. La Sala tiene intención de adelantar el fallo, aseguran a COPE fuentes jurídicas, y en caso de estimar el recurso y anular el nombramiento, no afectaría a su declaración en el Supremo como imputado. García Ortiz es fiscal de sala y aforado ante el alto tribunal. El miércoles a las 10 de la mañana llega el día de. Comparece ante el magistrado Hurtado. El juez ha encontrado una base indiciaria sobre su relevante participación, aprovechando su superioridad jerárquica. Y el jueves le llega el turno a la segunda investigada, Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid. En sus mensajes decía García Ortiz que la nota de prensa está perfecta, pero apetecía introducir un poquito de cianuro. El tercero, la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe, en febrero.
Lo Los reyes vuelven hoy a Auschwitz para conmemorar los 80 años de la liberación del campo de concentración y de exterminio, 80 años desde que el 27 de enero de 1945 las tropas soviéticas tomaran uno de los escenarios más siniestros del Holocausto, donde fueron asesinados, se calcula como animales, más de 1 millón de personas, la mayoría judías. Un acto con líderes de todo el mundo y también con los supervivientes que quedan vivos. Nos cuenta los detalles de lo que se espera hoy nuestra corresponsal, Rosalía Sánchez.
Una gran carpa blanca evitará las gélidas temperaturas. Se acogerá no solo a los reyes de España, también a representantes de las casas reales de Inglaterra, Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Suecia, Luxemburgo, además de a miembros de todos los gobiernos europeos que conmemoran así el que seguramente es el punto más oscuro de la historia de Europa, con la intención de no repetirlo. Y el director del Memorial de Auschwitz, Piotr Chivinsky, tiene un mensaje para todos nosotros.
I would like to invite everybody to stop the normal actions at this very day and to be with us.
Me gustaría invitar a todos a dejar de un lado hoy la actividad del día, a conectar con nosotros a través de los medios de comunicación o las redes para escuchar a los últimos supervivientes, las personalidades más importantes hoy en Auschwitz-Birkenau. Invitarles a seguirlo en comunidad, en escuelas, asociaciones, para que genere resistencia al antisemitismo, a la xenofobia y al enfrentamiento. Este es el sentido de la memoria adulta.
This is the sense of an adult remembrance.
En cada aniversario quedan menos supervivientes que puedan transmitirnos su testimonio de primera mano. Este gran acto conmemorativo es también una llamada de ayuda para que sean las siguientes generaciones las que tomen el relevo.
Es noticia también que la jefa de la diplomacia europea ha calificado de farsa las elecciones presidenciales que se han celebrado en Bielorrusia este domingo y que han vuelto a dar la victoria a Lukashenko, que ha arrasado en medio de las denuncias de fraude por parte de la oposición, que parece que no podrá evitar un séptimo mandato del dictador que lleva desde 1994 en el poder y que a sus 70 años aspira a estar hasta 2030. Lukashenko, muy cercano a Putin, avisa que no renuncia a las armas nucleares tácticas desplegadas por Rusia después de la guerra en Ucrania, una guerra que sigue, al menos de momento. Zelensky ha hecho balance de la ofensiva puesta en marcha por su ejército mientras Donald Trump promete sentar pronto en la misma mesa al presidente ucraniano y a Putin para negociar. Seguimos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo y la primera en la boca, que es cual, buenos días.
Señor Herrera, muy buenos días, ¿qué tal?
Mira,
vamos a hablar de una profecía de tu amigo, del presidente del gobierno, que fíjate, parece estar cumpliéndose poco a poco. Fue esta, te la voy a recordar, y la pronunció el pasado mes de septiembre, o sea, anteayer, en una reunión del Comité Federal del Partido Socialista.
Restrictivo.
Bueno, dinos qué decía.
Sí, no, bueno, el hombre es parco en palabras, pero no tanto. Lo que te acuerdas, decía que iba a pasarse por encima del poder legislativo porque no era nada colaborador, ¿lo recuerdas?
Sí.
Es que esto del poder legislativo es un incordio y si el Parlamento no ayuda, pues me puro al Parlamento. Y claro, eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Fíjate, está gobernando contra el poder judicial y sin el poder legislativo, utilizando el Real Decreto de manera abusiva, pues para saltarse al Parlamento. Y fíjate, no es nuevo. Más de la mitad de sus iniciativas desde 2018, desde que comenzó, ¿te acuerdas? Con un decreto para Radio Televisión Española de poner un administrador único, pues las ha impulsado a través de un decretazo o como proposición de su grupo parlamentario para saltarse así el veto del Congreso, los informes del Consejo de Estado, del Poder Judicial o del Consejo Fiscal. Vamos a ver, a que ningún presidente ha abusado tanto de una herramienta que la Constitución reserva para circunstancias excepcionales. ¿Sabes cuál, por ejemplo? Pues la DANA, donde sí tenía sentido aprobar un decreto presidencial para coordinar a todas las administraciones en las tareas de auxilio de las zonas afectadas. ¿Y qué te voy a decir que no sepas? No lo hizo. Aquel trágico día lo reservó para cambiar las mayorías de elección de consejeros en Radio Televisión Española y también para crear un consejo de administración a su medida. Lo mismo que intentó sin éxito, lo recuerda todo el mundo, con el Poder Judicial. Claro, y en esa línea, el último exceso ha sido este decreto ómnibus con el que básicamente quiso tapar su minoría en el Congreso, el bloqueo de sus socios y la imposibilidad de aprobar unos presupuestos, lo que según él mismo debería obligarle a convocar elecciones. Te voy a recordar también la de veces que lo dijo.
O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. La supuesta voluntad que tiene este gobierno de vivir de la prórroga. Si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones.
Pues que un gobierno no puede perder la sana costumbre de aprobar sus presupuestos. Que gobernar no significa residir en el Palacio de la Moncloa.
Ole, Te he traído tres para ahí, 30. En fin, bueno, no solo incumple el mandato constitucional de presentar presupuestos, sino que además lo esconde con un decreto que daña a los pensionistas al meterlos en el saco, en el que mediante un dedazo retiraba el IVA reducido a los alimentos, subía la luz, regalaba patrimonio del Estado al PNV y además, y mira, esto ha pasado bastante desapercibido, aumentaba su deriva autoritaria. Porque ese decreto decaído también incluía este truco, habilitaba a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia para ejercer de Ministerio de la Verdad, ¿te acuerdas, eh? Según su inquietante plan de regeneración de la democracia. Este organismo, que tiene al frente a una asesora de la Moncloa, a otra, va a ser o iba a ser el encargado de controlar a los medios de comunicación y a las redes sociales, tal y como quiere el mismo presidente que aspira a legislar para anular los juicios inspirados por la prensa. Es decir, para salvar a su propia esposa. Vamos, que todo esto es muy terrible, Herrera, pero es cierto.
Ahora a las 6:30 hablamos de otras cosas.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Quieres conocer lo último en diseño y tecnología? Ven a conocer la nueva gama SUV de Hyundai completamente renovada, híbrida y eléctrica. Y descubre cuál es el modelo que mejor se adapta a ti. No esperes más y disfruta ya de unas condiciones excepcionales en toda la gama SUV de Hyundai.
Llega a Madrid en su cuarta temporada Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Desde el 24 de enero en los teatros Luchan. Ven a divertirte.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupo Seneas.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Recupera la sonrisa de tu juventud, porque con el paso del tiempo, tus dientes cambian y la boca se deteriora. Clínica Castelo te ofrece tratamientos personalizados para rejuvenecer tu sonrisa. Implantes, ortodoncia invisible o blanqueamientos te devolverán la confianza. Pide tu cita en clinicacastelo.com, porque a tu boca le queda mucho por vivir.
En Sunville Outlet lo tenemos todo para ti. ¿Buscas precios increíbles? Los tenemos. ¿Las mejores marcas? También las tenemos. Y sí, el Outlet del Corte Inglés lo tenemos. Descubre descuentos únicos en moda, electrodomésticos y mucho más. Sunville Outlet, el lugar donde calidad y precio se encuentran. Salida 30 de la M40. Infórmate en sunvilleoutlet.es.
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer. Pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación Cris y dona a Cris contra el cáncer en criscáncer.org.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Abre puertas a tu futuro con el Máster de Inglés Profesional de Vaughan. Más de 500 horas de formación para dominar el inglés en el mundo laboral. Comienza el 24 de febrero. GrupoVaughan.com.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana y viendo el viento soplar como consecuencia de la borrasca Herminia, que ayer ya, la verdad es que provocó centenares de incidencias en Galicia y Cantabria. Hoy buena parte de la península de Baleares van a notar rachas huracanadas en zonas montañosas del norte, por ejemplo. En la costa gallega va a llover de manera muy intensa. En el sistema central, los Pirineos, Galicia, nevarán las montañas del norte. Bueno, en fin, el panorama para esta última semana del mes de enero que ya comienza. Hoy lunes, como le decía al principio, es uno de esos días en los que el calendario reclama atención de forma solemne para hacernos viajar en el tiempo, porque es una mañana para recordar que justo un día de enero como hoy, imagínense el frío que hacía hace 80 años, las tropas estadounidenses que estaban liberando Europa del yugo nazi llegaron a un recinto situado a las afueras de una población polaca que los alemanes llamaban Auschwitz, a 43 kilómetros de Cracovia. Por arriba estaban llegando los rusos, por abajo y en los lados llegaban los aliados. Bueno, los rusos eran aliados también, pero para entendernos, hacían un trabajo repartido, británicos, franceses, norteamericanos, y los rusos fueron encontrando muchos campos de concentración también. Luego convirtieron la zona que controlaron en un inmenso campo de concentración soviético. Pero esa ya es otra historia. Ese lugar que se encuentran había cambiado de manos a lo largo de la historia. Era un pueblo polaco. Los polacos le llamaban, si lo leemos, Oswiecim, Oswiecim, como dirían ellos, y también había estado en manos del Imperio Austríaco, como media Europa. Cuando los soldados soviéticos llegaron al lugar, lo que encontraron fue una vía de tren que terminaba la entrada de los antiguos barracones de ladrillo que en su día habían levantado los austríacos. Y más allá de aquella vía de tren, aquella fachada de ladrillo, se adivinaba todo un complejo perimetrado por vallas, alambre de espino, torretas de vigilancia. El lugar no estaba en los mapas oficiales. Es decir, ese lugar en teoría no tenía que estar allí. Y los soldados rusos escudriñaron cada detalle y muchos de ellos repararon en el lema que coronaba la entrada principal: Arbeit macht frei, el trabajo os hace libres. Eso lo supieron porque en aquel batallón soviético había soldados que chapurreaban el alemán. E intrigados por el silencio de aquel lugar fantasmagórico, entraron a ese lugar. Y allí descubrieron que en el interior había más barracones de ladrillo. Y el resto ustedes lo conocen, es difícil explicarlo con palabras. Lo ha explicado el Tron, Ángel Espósito, que ha estado allí dos días y nos ha sobrecogido con los testimonios. Cada día quedan menos vivos, hombres y mujeres vivos de Auschwitz de aquellos años, pero aún quedan. Y se encontraron, pues, como si de muertos en vida se tratara. Algunos presos asomaron por las puertas del barracón. Otros se escondieron asustados y los más desesperados salieron al paso de los soldados. Y aquellos soldados, claro, lo que vieron eran esqueletos andantes. las pústulas, la sociedad, la desesperación en los ojos de todos ellos. Todo eso ha sido ampliamente recogido en infinidad de documentos históricos, literarios, el cine, no les quiero ni contar. Anatoly Shapiro, el primer oficial que entró en aquel campo, dejó dicho: había tal hedor que era insoportable estar ahí por más de 5 minutos. Mis soldados no lo podían soportar y me rogaban que los dejara ir. Pero teníamos una misión que cumplir. Era el 27 de enero de 1945. Los soviéticos habían descubierto el campo de concentración de Auschwitz. Fue la manera en la que quedó al descubierto el siniestro plan de los nazis para exterminar a los judíos de Europa. Judíos y, ya de paso, a otros colectivos como gitanos, opositores políticos, personas con algún tipo de minusvalía y así. Para poner las cosas en contexto, cabe recordar que los aliados no liberarían un campo de concentración hasta el mes de abril de aquel año, del 45, 3 meses después, cuando también se encontraron Bergen-Belsen, en la Baja Sajonia alemana. Fueron meses terribles en los que el mundo iba conociendo cuál era el plan terrible de exterminio humano, el más terrible que jamás se haya planificado. Y luego el descubrimiento de Auschwitz, claro, fue solo el comienzo de esa tremenda revelación, porque pronto se descubrió que aquel complejo era solo el centro administrativo de toda una red de campos de exterminio que se extendieron por el resto de Europa. De hecho, cerca de allí estaba Birkenau, que era como Auschwitz II, una especie de ampliación de Auschwitz, en el que ahí los nazis instalaron los barracones de las mujeres, además de los hornos crematorios, como nos contaba el otro día el Tron, tal cual llegaban en el tren, bajaban, creía que iban a un trabajo, y les decían: no, pasen ustedes a ducharse y desinfectarse. Y directamente les metían el ciclón B o el gas, que caían de inmediato. Pero es que hubo 45 campos de exterminio que actuaban como satélites de Auschwitz. Pasa que fue en Auschwitz donde, simplemente allí, murieron 1.100.000 personas del 1.300.000 que fueron enviadas. Es decir, que apenas 200.000 supervivientes pudieron sobrevivir al infierno en la Tierra. Hoy se cumplieron 80 años de aquel día en el que el oficial Anatoly Shapiro llegó con su batallón allá donde terminaban las vías del tren, comenzaba el infierno, y los reyes de España van a formar parte de las personalidades internacionales que van a conmemorar esta fecha, que nunca debe olvidarse, para que el mundo no repita los errores del fanatismo más atroz. ¿Qué otras cosas hay hoy en agenda, Ángela Sánchez?
Herrera en COPE.
Pues mira, este fin de semana, además de hablar del decreto ómnibus, Pedro Sánchez ha pedido un PSOE fuerte con el que poder salir a ganar en las elecciones de 2027. Lo ha hecho en la clausura del Congreso Regional del PSOE de Canarias, del que Ángel Víctor Torres sale reelegido como secretario general y como el quinto ministro que lidera una federación regional del PSOE.
Es un político ejemplar, lo repito, ejemplar. Y es un político imbatible. Y por eso tratan de difamarlo. Injustamente, con mentiras y con bulos.
Así ha defendido Sánchez a su ministro, señalado en el caso Coldo por los contratos que firmó el gobierno de Canarias con él como presidente para comprar material sanitario a la empresa de la trama por valor de 12 millones de euros. Es la primera vez, además, que Sánchez le respalda públicamente desde que se publicaran algunos mensajes que se intercambió con Coldo García. En Canarias, por cierto, se debate hoy sobre migración. Lanzarote acoge a parlamentarios de España, Egipto y Marruecos, también de la Eurocámara, para analizar la crisis migratoria desde la perspectiva europea y africana. Mientras, siguen llegando pateras a Canarias. En las últimas horas han llegado otras 78 al Hierro. El Papa Francisco ha felicitado este fin de semana a la diócesis de Canarias por el trabajo que hace con los migrantes. Ha vuelto a mostrar además interés por visitar España.
Esperamos en España, Santo Padre.
Espero poder ir, ha contestado el Papa a los fieles que le estaban esperando después de la misa con motivo de la palabra de Dios que ha puesto fin al jubileo de los comunicadores. En Lugo de Llanera, en Asturias, se investiga la muerte a tiros de un hombre de 43 años. La Guardia Civil encontró el cadáver junto a varios casquillos de bala en una carretera. Al parecer se bajó de su coche al notar que tenía las ruedas pinchadas. Al poco de empezar a andar, fue tiroteado. Todo apunta a que le tendieron una trampa. La Guardia Civil sospecha que el crimen responde a un ajuste de cuentas por motivos económicos. En Madrid, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 39 años que estaba buscado por abuso y agresión sexual a menores. Lo han localizado en Coslada, donde entrenaba a chavales de 14-15 años que juegan al fútbol. Y fuera de España, la guerra de Ucrania sigue, al menos de momento.
Pronto se cumplirán 6 meses de nuestra acción operativa en la región de Kursk, centrada en proteger la tierra ucraniana. Mantenemos una zona de amortiguamiento en territorio ruso para salvaguardar Sumy y Kharkiv de las ofensivas rusas. Agradezco a todos los soldados que defienden posiciones ucranianas y destruyen a los ocupantes.
Zelensky ha hecho esta noche balance de la ofensiva puesta en marcha por su ejército, mientras Donald Trump promete sentar pronto en la misma mesa al presidente ucraniano y a Vladimir Putin para que negocien, lo que aumenta también es el miedo de la Unión Europea a quedar relegada a mera observadora y financiadora en el acuerdo, sobre todo por la reconstrucción de Ucrania una vez termine esa guerra. Y en el partidazo de COPE, el Barça se da un festín goleador antes de la última jornada de Champions. Bruno Casar.
7-1 le endosaron los de Flick al Valencia en una victoria que le sirve para no perder comba en la carrera por la Liga con el Real Madrid. Se mantiene con esos 7 de ventaja el equipo blanco, pero sí le sirve al Barça para recortar puntos al Atlético de Madrid, que ya solo anota 3 de ventaja. Los tres equipos preparan el último asalto de la fase Liga de la Champions, que recuerdo será el miércoles, que nos va a deparar 18 partidos, todos a la misma hora y con todas las posiciones de clasificación aún por decidir. La jornada liguera la cerraremos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Alavés Celta de Vigo. De ayer hay que rescatar también ese triunfo en la Supercopa de España femenina del Fútbol Club Barcelona, que ganó 5-0 al Real Madrid.
Bueno, ¿y cómo viene la prensa hoy? Álvaro Coutelén, buenos días.
Hola Herrera, buenos días. Pues tenemos lunes de encuesta electoral de GAT3 en ABC que revela que la suma de PP y Vox alcanza los 195 escaños y anula la coalición de investidura de Sánchez con un PSOE a la baja y Sumar hundiéndose. Prácticamente el mismo resultado, el que vemos en la encuesta, en este caso realizada por Target Point, para el debate. Este viento en contra de las encuestas y la situación procesal de su mujer son los dos motivos por los que leemos en Voz Populi Sánchez no va a adelantar elecciones y va a intentar resistir lo que queda de legislatura. De momento lo que se enroga el presidente es en sacar adelante el famoso decreto ómnibus y para ello cuenta la razón buscará votos hasta debajo de las piedras. Y esas piedras tienen un nombre, Junts. Publica hoy El Mundo que Sánchez ha dado orden a Illa para que no tensiona al partido independentista con el que quiere rehacer puentes, aunque según vemos en El Español, tanto este partido como el PP siguen en el no a aprobar ese decreto a no ser que las medidas sociales se voten por separado. Precisamente Sánchez se reúne hoy en Madrid con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte, justo cuando aumentan las presiones para que España eleve su gasto en defensa. Sobre este asunto, ABC asegura en su portada que el ministerio de Margarita Robles carece de una hoja de ruta para cumplir con ese aumento solicitado por la Alianza Atlántica para 2029. Y seguimos teniendo a Trump desatado. Por un lado está la amenaza a Colombia de imponerles un 25% de aranceles al no aceptar vuelos de deportados, mientras que Petro contestaba imponiendo el mismo arancel a los productos estadounidenses. Vemos a esta hora en el diario colombiano El Tiempo que el órdago le ha durado poco a Petro, porque acepta ya las condiciones de Washington, que retira por el momento esas amenazas comerciales. Además, vemos también en la portada del País esa petición de Trump de limpiar la población de Gaza, 1,5 millones de personas, y que Egipto y Jordania acojan a todas esas personas.
Bueno, la letra pequeña que dice.
Mira, hoy El Mundo cuenta la historia de Ángel González, un ingeniero informático nacido en Toledo hace 41 años, que enseña informática desde hace 2 en un centro de formación profesional de Puertollano. Este profesor es noticia porque está entre los 50 finalistas del Nobel de Educación. Es un premio que se va a dar a conocer en Dubái el mes que viene y que está dotado con $1 millón. El jurado, además de sus capacidades académicas y de enseñanza, ha valorado para elegir a Ángel como uno de los finalistas. ¿Cómo motiva a los chicos que están a punto de dejar los estudios? Consigue que repetidores no solo no abandonen los estudios, sino que continúen y se sientan integrados y parte importante de un equipo del resto de alumnos, claro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿De qué vamos esta mañana? ¿Dónde ponemos el foco?
Pues mira, vamos a hablar otra vez de ciberseguridad. Seguimos teniendo un gran problema en cuanto a la brecha de seguridad en la administración pública. Y te voy a contar uno de los motivos por lo que es importante tener presupuestos generales del Estado. Seguimos siendo el quinto país más atacado a nivel mundial y el foco está ahora puesto en el teletrabajo. Lo encendemos y te lo cuento. Es el segundo delito más numeroso en España, solo por detrás de los hurtos, ¿eh? Los ciberataques. Y 4 de cada 10 son en el sector público, en la administración. Ayuntamientos, hospitales, DGT, CNMV, Radio Televisión Española, y eso son pocos, ¿eh? Estos 9 meses han rozado el 1 millón de ataques y no paran de aumentar. ¿Por qué se ataca a las administraciones? Pues por la cantidad de información que tienen. La información sensible, piensa en lo que tiene un ayuntamiento en cuanto a datos bancarios o a un hospital. El Ministerio para la Transformación Digital ha reconocido que el teletrabajo abrió una brecha de seguridad por distintos motivos. En el COVID todo fue muy rápido, no se equipó a la mayoría de empleados públicos con dispositivos, así que algunos se los llevaron a casa, el ordenador del trabajo, y la mayoría utilizaron los suyos, sus tablets, sus móviles. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que se intercambió muchísima información sensible a través de WhatsApp, mails personales y otras aplicaciones que no son tan seguras. Entonces, bueno, el teletrabajo no es la única causa, pues los expertos señalan que el principal problema es que seguimos desconociendo los riesgos básicos como usuarios. El 62% de los ataques de este año se dieron por errores humanos. Por eso es importante invertir dinero en varias cosas, en formación, en investigación, en proteger infraestructuras, en la propia respuesta a los incidentes. ¿Por qué te hablo de presupuestos? Porque en teoría esa inversión existe y está detallada en un plan, en el Plan Nacional de Ciberseguridad, un plan que lanzó el gobierno en 2022 y que contemplaba un gasto de 1.200 millones de euros, hasta este 2025, es decir, 300 millones al año. Eso es la práctica, porque no ha llegado a 300 en ningún año. En 2022 se destinaron cerca de 228, que bueno, está cerca. En 2023 la inversión fue de 160 millones, que es la mitad, y es la misma cantidad que se ha mantenido este año. ¿Por qué? Porque no se aprobaron los presupuestos. ¿Cuánto invierten los vecinos? Francia, por ejemplo, invierte 1.000 millones al año. Alemania, 1.600 millones al año. Italia, unos 800. Te recuerdo que somos el quinto país más ciberatacado del mundo. Y ese año no tiene pinta de que puedan aprobarse unos presupuestos. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, lo venimos hablando. Se pueden realizar modificaciones en los presupuestos mediante, por ejemplo, decretos leyes. Este ejecutivo, te lo recuerdo, ha firmado 138 desde que Pedro Sánchez es presidente, que es el que más ha firmado en democracia. Entonces, ahora que están de actualidad, quizá no sea mala idea, no lo sé, debatir este en el Congreso, eso sí se considera una situación urgente, porque cada segundo hay 2 ciberataques en España. Es decir, en este ratito que te he contado esto, unos 225. Así que ahí te lo dejo.
Bueno, oh, madre mía, me mete el miedo el cuerpo a cualquiera. Ahora son y 47.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
La primera, la original, el comienzo de la saga.
Es la manera como sujetaba el maletín y su mirada.
Sí, va a bordo.
Es muy probable que lleve un artefacto explosivo dentro de su maletín. Si el artefacto explota, ¿hay alguna posibilidad de que el avión lo soporte?
Aeropuerto. Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Cariño, Carlos y Ana, que se apuntan a cenar en casa esta noche. ¿Te pasas por el Corte Inglés y miras unos platos preparados? Recuerda que ella es más de ensaladas y hay una de pimientos asados buenísima. Y para él, las albóndigas están deliciosas. Y el bacalao al pilpín, ni te cuento. Y lo más importante, que no se peleen por el postre.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¿Y el ruido cuál es, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Bueno, vamos con ese ruido. Este es particularmente inquietante.
¡Policía! ¡Policía!
¡Policía!
¡Policía!
¡Policía Nacional! ¡Policía Nacional! ¡Mira! ¡Policía Nacional!
Si a mí me entran así en mi casa, no será necesario que me detengan. Yo ya me esposo solita. Pero si sabes que ha sido detenido gracias a esto el rey mono, el mayor traficante de mujeres de Asia, que había montado una triada china en Zaragoza, el ruido te resulta particularmente agradable. 30 detenidos, 33 víctimas liberadas, una de ellas menor de edad. Las obligaban a prostituirse, así que ¡ala! ¡A la sombra a todos! Y que entre la policía hasta el fondo. Lo comentabas tú, hemos vivido un fin de semana de pulso entre Colombia y Estados Unidos. Muy desigual el pulso, lógicamente, eso sí. Han comenzado ya los vuelos de deportaciones a varios países, a Iberoamérica, desde los Estados Unidos, y se han hecho virales las imágenes de un avión que aterrizó en Manaus con deportados brasileños.
Operación El Perdón, 58 pasajeros de Teo, Tarto, 20 tripulación de aeronave, ¿ok?
El gobierno de Brasil se ha quejado de un trato inhumano hacia decenas de inmigrantes deportados desde Estados Unidos. Se les veía bajar del avión esposados, algunos cojeando y tambaleándose. Gustavo Petro desde Colombia dijo, cuando vio las imágenes, que a él no le iban a devolver a los suyos. Así dijo que había hecho regresar a los aviones militares de Trump. Dijo también que quería aviones civiles sin trato de delincuentes a los suyos. E hizo cuentas de cuántos estadounidenses viven en Colombia de manera irregular. Así como diciendo, ahora te los voy a mandar a ti. Trump apretó con medidas económicas y con más bota en el cuello, y Petro hace unas horas bajó la línea.
Comunicado oficial. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos.
El comunicado de Trump ha sido por escrito a través de redes, pero te puedes imaginar el pechecete que saca. Vamos, como siempre. Y mucho ruido de los premios Feroz.
Bueno, en primer lugar, boas noites, benvidos a miña terra. Creo que un grandísimo acerto descentralizar os premios Feroz. España é un país plurinacional, Galicia ten lingua propia, cultura propia, Euskadi, Cataluña tamén, e creo que a diversidade o que fai é mellorar tamén dende o cine e dende a cultura o noso país.
Yolanda Díaz se proclamó embajadora de su tierra en esos premios al cine y a las series y le otorgó cultura propia solo a las comunidades con lengua propia.
Claro, los demás se conoce que no somos ni históricas, ni tenemos, ni somos tampoco naciones, o sea, plurinacional. Entonces, los que no somos catalanes, vascos, gallegos, ¿qué nación tenemos?
Es que no tenemos nada, ni cultura propia tampoco. Luego ya al rato se acordó del castellano, pero si puedes meterte en un charco, nada más empezar, Yolanda Díaz es Peppa Pig. Y en esos premios, éxito de la serie Querer y de la película El 47, el premio a la mejor actriz, sin embargo, fue para Emma Vilarsau por La Casa en Llamas, que tuvo un recuerdo para el juez carretero, magistrado del caso Rejón, muy criticado por su interrogatorio a Elisa Mulia.
Quería decirle al señor carretero que en mi profesión, cuando uno hace una penosa actuación, se le critica. Sí, señor carretero, se le critica y uno se lo come y se calla. Que esto es libertad de expresión, coño. Gracias.
Sí, sí, muy, muy acorde con los actores en general cuando reciben un premio.
Ha estado muy activo durante el fin de semana Pablo Iglesias. Herrera, resulta que quiere expandir la red, el canal de YouTube de Podemos, quiere expandirlo a Hispanoamérica. Y ha hecho una campaña en redes en apoyo a su proyecto. ¿Quién fue el primero? Zapatero. Zapatero se sumó como un solo hombre desde el minuto uno. Y también Gabriel Rufián.
Vamos con Canal Red.
Y ya. Gabriel, cúrratelo un poco más. Cúrratelo, yo que sí, di algo, no sé, algo que justifique esto, pero no, ya está, no tenía más tiempo. Pablo Iglesias ha recibido este fin de semana la visita de Luis María Anson, el periodista monárquico por excelencia, en su taberna de Lavapiés.
Pablo hubiera sido con cierta facilidad, y además tiene conocimiento para ello, un formidable presidente, por ejemplo, del Museo del Prado. Hubiera sido, pues, un director general, un presidente de Correos, y no digamos nada, un presidente de paradores. Bueno, pues en lugar de 50 paradores en 50 edificios maravillosos en España, pues resulta que ha montado un bar como este, que es la demostración de que no hay puertas giratorias y de que las cosas que siempre ha defendido las ha defendido con hechos.
Eso es un buen invitado, ¿sabes? Eso, oye, claro.
No he ido a saberlo, soy tal estado, porque está muy bien, no tengo ni idea.
Pues hay que ir, vamos a ir. Un día de estos nos acercamos. Oye, y ha marcado Manolo Lama este fin de semana. El bueno, como decían las redes, ha marcado el bueno. Manu Lama es jugador del Granada y en tiempo de juego marcó casi el sobrino de todos.
¡Hay gol en Granada! ¡Gol! ¡Paco del Bicho! ¿En serio?
Manu Lama, jugador del Granada, hijo de Manolo Lama. Bueno, tienes que ver la escena a través de redes también, de nuestras redes, de cómo se alegra aquí todo el mundo, como si hubiera marcado el sobrino de todo tiempo de juego, ¿sabes? Abrazos, emoción, casi tiran a Paco González de la silla, en fin.
Bueno, lo entiendo, tú dices. Claro. Ahora a las 7 noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
¿Tiene monedas antiguas de oro, de plata, billetes, sellos o libros antiguos? El 29 y 30 de enero, Soler y Jack organizará unas jornadas de valoración gratuitas en el Meliá Serrano de Madrid. Si desea valorar monedas, sellos o libros antiguos, no olvide pedir su cita en el 93-201-8733 o a info@soleryjack.com.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91 745 42 70 o entra en integratix.com.
¿Sabías que la adicción es una enfermedad que puede tratarse? Ayudamos a personas y familias a recuperar sus vidas con programas personalizados y un equipo de especialistas comprometido con su bienestar. Clínica Recal, porque superar la adicción es posible. Da el primer paso hacia la libertad en clinicarecal.com.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8.